Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta presentamos una edición extra de Día de Elecciones como parte de la serie Hacia el Voto 2016 y también como parte de Hablando de la Raza, un proyecto especial patrocinado en parte por la Fundación W.K. Kellogg. Hoy es Día de Elecciones en toda la nación, es la hora de la verdad. Los candidatos presidenciales han cerrado campaña y en discursos de medianoche han hecho su argumento final ante el pueblo. Ahora todo es asunto de usted, el elector. Hillary Clinton cerró campaña en Raleigh, en el disputadísimo estado de Carolina del Norte, ante una comunidad universitaria, ante una audiencia de jóvenes de la generación del milenio. A ellos, Hillary Clinton les dijo que esta elección tendría profundas consecuencias y que pocas veces en la historia la diferencia entre los candidatos era tan diáfana y tan claramente marcada. Hoy día los electores ponen fin a una interminable temporada que se calentó al rojo vivo desde el principio al final, cuando una campaña presidencial escogió desde el primero hasta el último día un discurso y un lenguaje sucio y tóxico como no se oía en décadas. En la boleta están la Casa Blanca, pero también todos los escaños de la Cámara Baja y una tercera parte del Senado de la Nación. Además, hay que agregar incontables contiendas estatales y locales. Estamos ya a media jornada, las casillas están abiertas en toda la nación y en cuestión de breves horas comenzarán a cerrar en los estados del este. Docenas de millones sufragaron ya por medio del voto adelantado y por correo. Según algunos, la mitad de los votantes latinos depositó ya su boleta. Hoy, las mayorías electoras salen a culminar la labor. Las expectativas para el elector latino no son nada modestas. Se espera que los latinos, que ya han demostrado sobrado entusiasmo en los estados más disputadísimos, saldrán en números históricos y en consecuencia tengan un impacto histórico. Si salen en números mayores a los proyectados, eso, según observadores, será, a no dudarlo, obra del efecto Trump, el candidato que ha causado con su discurso antagónico zozobra y sensación de urgencia en las familias latinas. Nunca en la historia se habían visto la clase de ataques que se han infligido a comunidades vulnerables enteras, sobre todo los dirigidos contra inmigrantes y mexicanos, aparentemente escogidos como enemigo número uno. Hoy, en la recta final, las campañas políticas y las agrupaciones ciudadanas arrecian a todo lo que dan sus esfuerzos por sacar al votante a las urnas. Hay también, por otra parte, campañas concertadas que convocan a vigilar al votante y también esfuerzos preventivos por vigilar al vigilante a fin de proteger al propio votante. En esta edición especial de elecciones hablaremos de las carreras a observar en varios estados, el amplio ambiente de expectación, de ansiedad que se vive al final de esta jornada. Oímos también de bastante sensación de ansiedad y de nerviosismo entre nuestras familias inmigrantes. Esperamos oír de ustedes, amigos radioyentes, para que nos reporten problemas o experiencias que hayan tenido al votar o al observar las votaciones. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. En breves instantes pasaremos a hacer la palabra a nuestros colegas reporteros, informadores de toda la nación, para que nos digan cómo se vive este momento, cómo se viven estas horas en diversas partes del país. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Francisco, que nos llama desde Vaiselia para compartir su opinión o sus preguntas? Francisco, buenas tardes, está usted al aire.
Buenas tardes, Samuel, y muchas gracias por mantenernos informados y qué buen seguimiento están dando a este día tan importante. Y estaba escuchando precisamente los últimos comentarios. A lo que yo entendí, es como no votar o votar por alguien de la minoría. Y yo días antes pensaba en no votar o en votar precisamente por alguien de las minorías. Y en mi punto de vista, yo no, sabemos que esto es independiente, en mi punto de vista, el votar por alguien de las minorías y el no votar viene siendo lo mismo. Es como un voto a la basura, porque no va a tener resultado.
no tendría resultado así, y eso le preocupa a usted. Obviamente, en estos momentos usted ve la elección como una elección súper importante para usted.
Sí, es demasiado importante, tanto que yo insté a mis hijas, tengo tres hijas, y a las tres les insistí que se registraran para votar. Entonces, estoy esperando que salga la...
Asumo que las tres se registraron, supongo que las tres se registraron.
Sí, gracias a Dios las tres se registraron.
Y así es que hoy tiene cuatro votos en la familia, supongo yo.
Sí, y no le voy a mentir, yo toda mi vida he sido demócrata y no veo mucho sentido en cambiar. Por un lado, se nos pide votar por el menos peor, y en este punto pues los dos no están tan bien, y para mí, pero entre el peor hay que escoger el que menos daño haga.
El menos peor, ese es su criterio y esa es su línea filosófica. Bueno, sí. Gracias por llamar, Francisco. Su comentario ha salido al aire. Vayamos con Fernando, que nos llama desde Colorado Springs, en el gran estado de Colorado, un estado, por cierto, en cerrada disputa. Fernando, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Fernando?
Mire, una cosa que, obviamente, que la elección de Estados Unidos es importantísima para todos nosotros los latinos, a los inmigrantes. Una de las cosas que nosotros, bueno, como la sociedad católica que somos en este país, tengo la oportunidad de analizar y leer, y no nada más por los medios de comunicación, sino que también leer la cartilla donde nos describe exactamente por lo que se representa Donald Trump y por lo que se representa Hillary Clinton. Entonces yo tengo un problema grandísimo, ¿no? Porque Hillary Clinton, ella apoya el aborto hasta las 37 semanas. ¿Y quién nos da la autoridad para quitarle la vida a un bebé? Otra cosa que me da un problema grandísimo, que la Constitución de los Estados Unidos ahorita está en juego grandísimo, porque el siguiente juez que entre a la Corte Suprema de Justicia, no quiero que sea un juez liberal en donde el país se va a la izquierda 100%. Entonces, en esta elección yo quiero que todos los latinos que nos pongamos a leer, los que ya votaron, pues qué bien, pero los que no han votado, que de verdad analicen toda la perspectiva, sí, la cual apoya a los candidatos.
Bueno, usted dice, ¿quién le da a Hillary Clinton la autoridad de quitar la vida a un bebé? Bueno, la verdad es, ella no es necesariamente la que quita la vida a los bebés, y la autoridad, más bien, que yo sepa, lo que ella ha definido en campaña, es que ella apoya el derecho constitucional, que en este momento está refrendado por la Constitución, ¿no? En el caso de Roe versus Wade, para que la mujer, ¿verdad?, en caso de que sienta por alguna razón en peligro su vida y algunas otras circunstancias, pues pueda llegar a practicarse el aborto. Pero esa autoridad se la concede la Constitución, tal como está en estos momentos escrita, ¿no? Bueno, gracias por la llamada, Fernando. Nos llama José de Calexico. José, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Buenas tardes. Sí, hablo para... Hace que se terminara el programa anterior, habló un señor tirándole mucho a Obama, que era... Mucha gente no está conforme con el Obamacare, pero yo digo que porque ellos tienen aseguranza por sus trabajos, pero que le pregunten a la gente que no tiene ni un clase de seguro, cómo le está yendo. Y pues por mi parte, mi hija lo agarró y le ha estado sirviendo muy bien. Y yo digo que debe seguir así, porque... Pues mucha gente por sus trabajos tiene aseguranza y ellos no les interesa lo que es Obamacare, ¿no? Pero hay que pensar por todos, ¿verdad?
A su familia, dice, la ha estado asegurando. Sin el Obamacare no estuviera asegurada en el caso de su hija, ¿no? Así que nos recomienda, José, a la hora de buscar opiniones, que le pregunten al desasegurado crónico, al que ha estado desasegurado crónicamente, para ver qué opina sobre los resultados que le está teniendo Obamacare. Gracias por esa pregunta al aire, José. ¿Ha votado usted, por cierto?
Estoy esperando que salga mi sobrino de primer año para ayudármelo a votar.
Ándele, así que van a ser dos votos
de la escuela,
el día de hoy. Tremendo.
No, está chiquito, pero para irlo...
Ah, bueno, para irlo educando.
Irlo educando
y irlo entrenando, entonces. Ahí tenemos... un futuro votante. Mil gracias. Hasta luego.
Buen día.
Buen día. Jesús nos llama desde Cutler. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Y mire, escuchando los comentarios de la gente, y yo quiero ser muy práctico. Aquí, usted sabe, este pueblo es muy chiquito, ahí Cutler, pero cuando hubo el movimiento del agua, agua pura y que todo esto, anduvieron también haciendo campaña. Y ahora que fui a votar en la mañana me di cuenta cuánto efecto hizo, porque estaban yendo muchos jóvenes que están saliendo del high school y que ya tienen la edad y están yendo a votar. Eso es un gran éxito de nuestra gente. Gracias a los que se han propuesto, los que están a favor, están en contra, negativos y positivos, pero cuando se termine la votación a la noche sabemos, porque hay muchos comentarios muy negativos. Uh-huh. Y se cree que la gente que estudió algo, para la gente que no hemos estudiado, nos quieren apantallar que estudien, sí, que hagan esto, que hagan lo otro.
A propósito,
realmente nos vamos a las consecuencias.
A propósito de ese énfasis que hace usted en lo importante que es ver a los jóvenes saliendo a votar, acabo de recibir en estos momentos un mensaje que indica que hay jóvenes de escuela preparatoria que han decidido salirse de la escuela a fin de animar a otros a votar, de movilizar el voto en una histórica elección. Dice, lo que está en juego en esta elección es demasiado grande para solamente estarla observando, estar en la escuela. Decidieron los jóvenes de una escuela preparatoria en el rumbo de Phoenix. Esto está pasando, por lo visto, en Phoenix, Arizona, y los jóvenes de preparatoria están decidiendo, en vez de estar en las clases, salir a movilizar a la gente a votar. Ahí están decidiendo no solamente pues estar estudiando civismo, pero practicando el civismo de la mejor manera que pueden. Mil gracias, Jesús, por llamar la atención sobre los jóvenes que en estos momentos están votando. Pues bien, amigos, seguiremos con sus llamadas en breves instantes, pero antes, ya tenemos la presencia de nuestra colaboradora en Phoenix, Arizona, Valeria Fernández. Valeria Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Samuel. Bueno, justamente como mencionabas, estoy a poquitas cuadras de Maryville High School, donde miles de estudiantes salieron
miles
de clase para
hoy nomás
salir a movilizar el voto.
Miles de estudiantes. Estamos
miles,
hablando de
no
miles.
No pude contarlos, pero realmente eran una gran cantidad.
Impresionante.
No, 200 o 300. Estuvieron pasando por 15 minutos por acá cerca de un parque con pancartas de Basta Arpaio, que es una de las campañas que está movilizando el voto latino. Claro, hay que aclarar que algunos de ellos son jovencitos, ¿no? De 15, 16 años y que todavía no pueden votar, pero que están activos y están participando. Entonces uh-huh. fue verdaderamente, creo que te diría, un momento histórico.
Han salido de clases con la intención de animar a otros a votar. ¿Hacia dónde van estos miles? ¿Qué están haciendo?
Bueno, están yendo a un vecindario en la zona de Maryville, que es principalmente hispanos, a golpear puertas, pero también sé que se van a concentrar afuera de uno de los sitios de votación, aquí en una iglesia en Maryville, que es un barrio prácticamente hispano. Uh-huh. Y la mayoría de estos estudiantes, cabe mencionar que vimos muchos latinos y jovencitos afroamericanos también, van a estar ahí manifestándose de alguna manera, manifestándose en contra de Donald Trump y de Sheriff Joe Arpaio. Y esa contienda, Samuel, como lo hemos venido hablando en las últimas semanas, es una de las más importantes a nivel local en el estado de Arizona, la contienda por el puesto del sheriff.
Claro,
que está muy reñida en este momento y hay la expectativa, hasta incluso del propio sheriff, en algunas declaraciones que estaba viendo, pocas que dio a los medios, de que pudiera perder en estas elecciones, lo cual sería algo también verdaderamente histórico, considerando la larga saga de demandas y acusaciones que se han presentado en contra de él, uh-huh. incluyendo ahora lo del desacato uh-huh. A la corte, ¿no? Por lo que enfrenta cargos criminales. Otra de las contiendas importantes que estamos siguiendo es la de McCain.
Así es.
Tengo entendido que ya votó esta mañana.
Sí, se está jugando el pellejo político en estos momentos, el puesto donde él ya ha echado bastantes raíces. Pues en estos momentos, inusualmente, extraordinariamente, llega a pues un periodo de gran disputa, ¿no? Cerrada disputa.
Sí, hablando con analistas políticos que están siguiendo la contienda, McCain, si bien es un candidato que está muy, muy reconocido aquí en Arizona y que además es un estado muy conservador y que tiene muchos seguidores, sí corre un poquito de riesgo porque por el efecto secundario que tiene toda la campaña que ha hecho Hillary aquí en Arizona, toda la movilización de los votos a nivel demócrata le afectan a él, porque va de arriba abajo, ¿no? Entonces, si Hillary llega a ganar acá en Arizona, si salen a votar más demócratas, le puede afectar a McCain como por efecto indirecto de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, esa es una de las contiendas, en realidad, que por las que los republicanos están muy preocupados, porque tienen que mantener el control del Senado de Estados Unidos, y entonces eso también es mucho en juego, porque no nos olvidemos que ellos son los que tienen la posibilidad de confirmar o no confirmar a los postulantes que nomine cualquier presidente a juez de la Suprema Corte. Claro. Entonces, también eso es otra parte del ajedrez político. Uh-huh. Y bueno, también la expectativa del día de hoy es ver si Arizona va a cambiar de color después de 16 elecciones seguidas.
Así es. Estado rojo subido por tradición, pero llega el día de la elección de color rosita, ¿no? Bastante desteñido.
Así es. Otra cosa que quería comentarte, que estamos viendo lo mismo, ¿no? Algunos problemitas temprano a la mañana con largas filas para esperar a votar, algunos problemas con las computadoras. Por ahí reportaba el Arizona Republic esta mañana que habían problemas con el voto adelantado, con 7.000 boletas, que había problemas con las firmas, que no estaban reconocidas. Entonces vamos a ver al final del día cómo se traduce todo eso, porque el tema del voto adelantado en pasadas elecciones, en la de 2012, fue bastante controversial porque quedaron una cantidad de boletas sin contarse. Está también en juego el puesto de la encargada de elecciones aquí en el condado Maricopa, que es el más grande de todo el estado, por todos los problemas que hubo durante las primarias pasadas. Y hay un latino que se está postulando. Entonces, ha habido mucho enojo de los votantes, sin importar el partido político, en la manera en que se han manejado las elecciones últimamente en este condado. Entonces, podemos llevarnos una sorpresa. Quizás también está en juego el puesto de las mismas autoridades electorales aquí en el condado Maricopa.
Oye, en estos momentos, por cierto, Valeria Fernández, estoy mirando imágenes acerca de esto que nos has reportado hace un minuto, y es esta salida, ¿no?, por parte de los estudiantes, de miles de estudiantes de la escuela preparatoria Maryvale, es la escuela, y además tenemos la escuela North High, North High School, la escuela preparatoria del norte, ¿no? Miles, oye, es impresionante, efectivamente, nutridas las filas y las multitudes que están mirando, costeando ese bulevar, esa gran avenida, esa gran arteria municipal. Así que se van a dedicar enteramente en estos momentos, nos dices, a movilizar el voto en las barriadas mexicanas, las barriadas latinas. Ahora, el fenomenal surgimiento, la emergencia del voto latino por ahí en Arizona es nota nacional, le ha dado la vuelta al mundo, por cierto, Valeria. Hoy en día, a media jornada, ¿cómo se mira? ¿Se está sosteniendo ese interés por salir, aparte de lo que estamos viendo por parte de los estudiantes?
Sí, definitivamente. Te comento que de los 700.000 votantes latinos que pueden participar aquí en las elecciones de Arizona, se sabe, según datos de la coalición One Arizona, que moviliza el voto, que 240.000 votantes latinos ya han votado por adelantado, que lo han hecho por correo. Y hay algunas cifras, según, ¿no?, el periódico de récord de la Arizona Republic y la coalición One Arizona, que situaban el voto adelantado de los latinos entre un 13 y 15% del voto total, lo cual es un incremento de elecciones pasadas en las que era solamente un 11%. Claro. Entonces, 240.000 son muchísimos votantes.
Hoy nomás,
para un estado como Arizona, y en contienda sobre todo a nivel de Senado, a nivel de sheriff, este voto puede ser una diferencia cuando a veces son diferencias de a 20.000, de a 10.000 votos con las que gana un candidato. Cierto. U otro. Entonces, eso va a estar interesante. 150.000 nuevos votantes latinos fueron registrados este año. Y para darles una idea, si no me equivoco, por allá de 2003, 2004 teníamos 300.000 latinos registrados para votar. Ahora son 700.000. Y se habla a nivel informal de que la participación va a superar el promedio. Normalmente, como de esos 700.000, por ejemplo, sale un 41% a votar. Pero se espera que la cifra esta pueda incrementarse llegando al 60%. Eso lo vamos a saber mañana. Claro. Eso es un dato muy, muy, muy importante.
Obviamente, sería un gran salto.
Exacto. Hay escépticos también, ¿no? Hablando con algunos de los analistas políticos, no creen que Arizona todavía está listo para el cambio, porque hay un fuerte sector de los votantes conservadores, ya personas mayores de edad, que están que votan, tienen esa cultura de votar, como dicen, es como una adicción, una vez que votan vuelves a votar una y otra vez.
Así
entonces hay esa cultura, hasta que no cambie más la demografía, puede ser que todavía Arizona siga siendo un estado rojo.
Vaya, muy bien. Bueno, gracias, Valeria Fernández, por tu colaboración. Que estés bien. Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Adiós. Pues bien, amigos, nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más llamadas en breves instantes.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y amigos, en Línea Abierta ofrecemos una edición extra de Hacia el Voto 2016, en estos momentos transmitiendo en el día de la jornada electoral, el día de la elección. Si usted gusta ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-34 línea. José nos llama desde Turlock, norte del Valle de San Joaquín. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mira, no, pues felicitarlos por sus programas tan bonitos. Yo ya salí a votar por ahí, espero que la gente vote, pues, sí. Yo a mí me gustaría que votaran por Hillary Clinton, pero porque nos esperan cosas peores. El muchacho que hizo, la persona que hizo un comentario por ahí anteriormente del Obamacare, yo estoy igual. Tengo tiempo que lo estoy usando, muchísimo, muy bueno. Se paga algo, sí, pero las personas que tenemos problemas son los que no calificamos para el medical. El que califica para el medical no tiene tantos problemas. En el caso mío no es así. Por el lado de mi patrón se ofrece un seguro demasiado mucho más caro, cubre menos, copayments más caros. Yo estoy totalmente de acuerdo que se quede, aunque cuesta un poco, pero hay un seguro.
Sí, así pues, que, a votar por allí. Obamacare y el hecho de tener seguro, estar asegurado con menos gastos, menos costos, eso es lo que lo llevó a las urnas, en parte, nos dice usted, José. Muy bien.
Sí, perfectamente. En mi casa votamos 3 personas y ya votamos por correo hace varios días.
Ahí ya son 3 votos. Entonces, mil gracias por la llamada, don José, que esté bien. Nos llama Carlos desde Tehachapi. Carlos, buenas tardes.
Yo nomás estaba hablando un comentario, quisiera, estoy yendo a las personas, pero veo que nos hemos olvidado de alguien bien importante, que en este caso Dios, que podemos pedir a Dios que nomás que nos ayude, porque ellos son hombres, son humanos y quizás puedan decir muchas cosas, pero en realidad y quizás no las cumplan, y lo único que podemos confiar es en Dios y pedirle que pueda, debe haber alguien que gobierne este país. Bien. Y pedirle a Dios en oración.
Permítame un segundito, usted seguramente ya de alguna forma se ha comunicado, le ha pedido, le ha rogado a Dios. ¿Qué le dijo Dios sobre su votación del día de hoy? Porque ¿cómo es que está votando, don Carlos?
No, yo en este caso no soy ni ningún partido, ¿verdad? Pero yo nomás le pido a Dios que nos deje a la persona que pueda gobernar como humanos, no como personas que no puedan gobernar a las personas como humanos.
Pidámosle a Dios que sea sabio y justo y que nos ponga al mejor candidato a gobernar entonces. Bueno, bien recibida su llamada. Carlos Rogelio en Porterville, California. Rogelio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Rogelio?
Pues aquí escuchando yo los comentarios de la gente, nada más quiero hacer un comentario personal de que debemos de ponernos a pensar que ahora no se vota nada más por la presidencia. Hay muchas, el Senado, la Cámara de Representantes, propuestas y todo, que tenemos que ser conscientes en por lo que vamos a votar.
¿Hay algunas carreras en particular a las que guste usted de ponerles el reflector, Rogelio?
Pues bueno, yo nomás lo que voy a decir es tenemos que hacer un recuento. ¿Qué es lo que qué es lo que nos ha dado el Partido Republicano a muchos de los que somos minoría o lo que estamos en llamados en medio?
¿Y pudiera usted darnos la respuesta, Rogelio?
Entonces, pues lo que yo le puedo decir es que muchas veces no sabemos o no estamos bien enterados. Es como escuché un señor que dijo el otro día: gracias a los republicanos tenemos papeles. No es verdad, porque en el año que se hizo la amnistía, el que propuso todo eso fue Jimmy Carter. Desafortunadamente Jimmy Carter perdió la presidencia por aquel problema que hubo de los rehenes.
Sí, hubo, los esfuerzos empezaron para reforma migratoria desde efectivamente administraciones previas, y realmente quién se encargó de elaborar el proyecto de reforma de ley, pues fue el Congreso, que el Congreso en su momento se encontraba en manos demócratas, por cierto, un Congreso, una buena alianza entre demócratas y republicanos, particularmente entre Simpson, un republicano, y Rodino, un demócrata. Sí. De ahí procedió efectivamente el proyecto. Mil gracias por la llamada, Rogelio, una invitación a la reflexión. Vayamos rápidamente con Margarita, que nos llama desde Santa Rosa. Margarita, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Bueno, yo solamente quiero decirle mi opinión personal. Estas son unas elecciones totalmente diferentes a lo que hemos estado acostumbrado a ver, muy difíciles, pero también como hispanos tenemos una gran oportunidad de ir a las urnas, de votar por quien nosotros queramos, por la mejor opción, porque de esa manera vamos a contar como seres humanos, nos van a empezar a ver por la cantidad que somos una gran cantidad y que nos van a tomar en cuenta por lo que realmente valemos, una mayoría que ha traído el progreso, el beneficio a este país. Y bueno, la oportunidad es esta, a votar, a ver la mejor opción y hacer la línea necesaria en la urna que tengamos que ir. Muchísimas gracias.
Gracias por la llamada. Efectivamente, en este país y en todas las sociedades, efectivamente, a la hora de la política, a la hora de ser política, la cantidad cuenta mucho, a la hora de mirar el valor de las comunidades y de las personas. Vayamos rápidamente con María, que nos llama desde Fresno. En un minutito pasaremos a nuestro siguiente reporte. Tenemos ya la presencia en la vía del teléfono de nuestra corresponsal en Los Ángeles, Araceli Martínez. Con ella estaremos en breves instantes, a la media hora, pero antes a ver si le podemos ceder la palabra a dos escuchas más. Comencemos con María, que nos llama desde Fresno, California. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Samuel. Yo quiero decir que yo ya salí a votar. Mis tres hijos, felicitaciones, mis dos hijas también salieron a votar. Y por primera vez, cuatro de mis nietos votaron.
Hoy nomás. Así sí, que todos, una generación, ahora sí que, como dijo una escucha previa, aquí ya se está formando la cultura. Ándele. De la votación.
Quisiera decir algo, no sé si usted escuchó, habló Rudy Giuliani, según esto, a mí se me hace que hizo un trato Trump con Giuliani y con Gingrich, porque según a Giuliani lo van a hacer, si gana Trump, abogado general. Ah. Y Gingrich.
¿Y qué de lo que dijo Giuliani? ¿Lo encuentra usted particularmente destacable? ¿Qué nos quiere hacer notar de lo que dijo Giuliani?
Pues mire, yo siempre miro CNN o MSNBC y estuve escuchando, y créanme que de la primera vez que yo escuché a Giuliani hablar, dije yo, este trae algún trato hizo con Trump, porque lo defendía a capa y espada. Oh, en todas las estaciones que estaba. Nadie quiso hablar por Trump, nomás el Giuliani salía. Ajá. En las dos estaciones.
Eso
y
es.
Siempre defendiéndolo, dije yo, algo hay entre manos.
Algunos tratos cuestionables, nos ve por ahí oscuros y cuestionables. Acuerdos claro, en la sombrita, en lo oscurito, algo está pasando por ahí. Bueno, doña María, mil gracias y felicitaciones por ese voto de tres generaciones en su familia que salieron, se pusieron de acuerdo y salieron a votar como verdadero comité político. Cedamos la palabra a Rafael, que nos llama desde Modesto, en el norte del Valle de San Joaquín. Rafael, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta, Rafael?
Pues mira, estoy escuchando por ahí y he seguido toda esta contienda desde tiempo atrás. Entonces, en lo personal ya... nosotros enviamos las boletas por correo, las pedimos por correo, porque pues es más accesible para analizar más con detalles sobre todo las propuestas. Uh-huh. y los candidatos que vienen, que están pues corriendo para diferentes puestos.
Sí.
A mí en lo personal, somos cinco en la familia, que yo soy la segunda vez que voto, mis hijos es la primera vez, pero fíjate que mirando todo el análisis que se ha estado y lo que he estado escuchando, hay mucho por decirlo así, conciudadanos que nos nombramos hispanos, que tienen una visión, no sé si decirle todavía con racismo o resentidos por nuestro México, y quieren siempre estar llevándole la contraria, y yo lo que he estado mirando, para mí ninguno de los dos candidatos, ni Trump ni la señora Clinton, son favoritos para nosotros, pero sí, lo que he estado mirando, que de dos malos, pues obviamente que hay que escoger el mejor. Entonces, para mí no hay ninguna duda por quién tengo que votar. Yo he sido independiente, no pertenezco a ningún partido, pero sí, en mi caso, pues tengo que escoger quién creo yo que nos va a favorecer más. Y algo muy importante, Samuel, si el señor Trump logra ganar, los que más van a sufrir va a ser el americano, porque él no tiene consideración de nadie, no, en sus comentarios.
Así que Trump, por lo visto, no estuvo en sus preferencias para esta votación, según creo escuchar, ¿no?
Pues no, Samuel, hay algo, y fíjate, aquí en el área de donde yo estoy, había un candidato anteriormente que Jeff Zeman, que tenía mucho favoritismo, sí, pero lamentablemente ha perdido mucho
Jeff Zeman.
Sí, por su respaldo al señor Trump.
Vaya. Sobre eso comentaremos en un momentito, pasaremos a comentar sobre eso. Pero mil gracias por la llamada, don Rafael, desde Modesto, California. Tenemos líneas llenas. Ojalá podamos ceder la palabra a todos. Antes le cederemos la palabra a nuestra corresponsal Araceli Martínez, pero todavía antes nos iremos a brevísima pausa. Bien, amigos, hoy ofrecemos una edición extra de Línea Abierta hacia el voto 2016. Es la parte culminante de nuestra serie de esta interminable temporada electoral. Sus llamadas seguirán siendo bienvenidas. Quédese en la línea telefónica. Tenemos conmutador lleno en estos momentos. ¿Qué tal si antes le cedemos la palabra a nuestra colaboradora Araceli Martínez, quien nos acompaña desde Los Ángeles, California? Araceli, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Muy buenos días a todos.
Igualmente, buenas tardes. Araceli, háblanos de los números de los votantes latinos. 19.5 millones se registraron en California. Son números que andan por las nubes, por cierto. Y tengo entendido que aumentó la salida a las urnas tempraneras, pero creo que no aumentó al nivel o en las proporciones, digamos, de Arizona, la Florida y Nevada, ¿no? ¿Cómo anda el día de hoy, en la jornada electoral de hoy, el voto de los latinos? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve?
Samuel, efectivamente, si uno hace un recorrido por las urnas, las casillas en Los Ángeles, este condado tan hispano, lo que estamos viendo son largas filas desde temprana hora, algunos incidentes menores, como que en algunas, como en el Valle de San Fernando, en Van Nuys, un área muy latina, las papeletas llegaron tarde y la gente tuvo que esperar 2 horas más. Pero a pesar de esas largas filas, la oficina del registro de votantes reportaba temprano que para las 9 de la mañana la asistencia a las urnas era de 9.7%, una asistencia un poco baja si se compara que en la elección para elegir a Obama a la misma hora era de 16.4. Así que no es, a pesar de que vemos estas filas, no era tan temprano, no era tan grande comparada con el año en que se eligió a Obama.
Es grande, pero no sí, extraordinaria. En otras palabras, comparada, exacto, con las cifras extraordinarias que se vivieron en tiempos de Obama.
Sí, pero hay que recordar también que hay un número récord de personas que optaron por votar a través del correo, que esto puede justificar esta situación, y que según reportaban a Leo, la mitad de los votantes latinos ya votaron en los días antes de la elección. En Los Ángeles tuvimos el voto temprano desde hace dos fines de semana y la asistencia a votar los fines de semana fue récord, muchos de ellos latinos. Uh-huh. Así que lo que estamos viendo pues es un reflejo de la anticipación al voto. En Los Ángeles hay cerca de 5.2 millones de personas registradas para votar. Solo en la ciudad se calcula que más de 500 mil son de origen mexicano. Entonces, eso es lo que estamos viendo hasta ahorita: largas filas, esperas de unos 45 minutos para votar. Y hay que recordarle a la gente, Samuel, que hay un número que la Secretaría de Estado ha dispuesto para que acudan a que reporten cualquier incidente que vean por ahí, que cualquier anomalía, intimidación, queja, es el 800-232-8682 de la Secretaría de Estado, 800-232-8682. Y recordarle a la gente que tiene hasta las 8 para votar y que aun cuando esté
has compartido es un número que vale para California, ¿no? Para el estado de California.
Sí, uh-huh. Exacto, sí. Solo para el estado de California, uh-huh. Para que reporten quejas, intimidación, fraude o cualquier anomalía.
Cierto. Y bien, hora del cierre de las casillas en California, a diferencia de otros estados, algunos cierran a las 7, otros a las 7:30, en California cierran a las 8, igual que en otros estados de la Unión. Hay que también reiterar de que en el caso de Carolina del Norte han decidido postergar por hora y media, 90 minutos más, la hora del cierre de la casilla debido a desperfectos que se registraron en el transcurso de esta jornada, al principio de la jornada, para aquellos amigos que nos puedan escuchar en Carolina del Norte, disputadísimo estado. La contienda por el Senado, Araceli Sánchez, Loretta Sánchez, por lo visto no ha logrado convencer al establishment latino ni al establishment demócrata, se fue con los republicanos y se fue con los conservadores del sur del estado. ¿Cómo está, cómo llega esta carrera el día de la elección?
Pues mira, las encuestas le dan el triunfo a Kamala Harris, aunque debo decir que todavía la última encuesta que yo vi hace una semana de Latino Decision, me parece, no estoy completamente segura ahora de quién era, pero le daban entre los latinos, Loretta seguía pues adelante, ¿no? Entre los votantes latinos, pero en general y en su conjunto, Kamala Harris es la que llevaba la delantera, así que Kamala ya tiene preparada su fiesta para esta noche en el centro de Los Ángeles, mientras que Loretta Sánchez se prepara con su fiesta para en Santa Ana. Así que
ahora en el Congreso también California sé que es parte también de la batalla por el Congreso de la Nación, donde pues hay una separación de 30 escaños entre los republicanos, una ventaja de 30 escaños de los republicanos en contra de los demócratas. Pero California parece ser parte también de esta batalla, tomando en cuenta que hay como unas 5 contiendas en las que están en juego, ¿no? Algunos escaños republicanos, ¿no? Quizás el más prominente sea el de Darrell Issa, ¿no? Por allá en el condado de San Diego, el número 49. Está sudando la gota gorda, tengo entendido. Pero también están los dos del Valle, ¿no? Una escucha nos comentaba hace un momento sobre la carrera de Jeff Denham en el distrito número 10, norte del Valle, republicano él. Y también en el sur del Valle, otro que está pasando por graves apuros es David Valadeo, el republicano del distrito número 21. Republicano del 21, David Valadeo se enfrenta a Emilio Huerta, hijo de Dolores Huerta, y Jeff Denham, en el norte del Valle, se enfrenta a Michael Eggman, que es medio latino, ¿no? De madre latina, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esta batalla por el Congreso de California?
Este Jeff Denham, de republicano de Turlock, por el distrito al Congreso 10, siempre, y el propio David Valadao, estos republicanos siempre han estado peleando, ¿no? Han estado como con pinzas sostenidos, ¿no? Porque son distritos cuya población latina ha venido cambiando. Entonces, han estado pues siempre como en la cuerda floja, pero por alguna razón siempre logran
sobrevivir.
Logran sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Y va a ser interesante también, Samuel, porque tenemos también varios latinos, ¿no? Que quieren colarse, ¿no? Ahí en el caso, como tú lo mencionaste, de Emilio Huerta, el hijo de Dolores sí. Huerta, también tenemos a Salud Carvajal en Santa Bárbara, supervisor. Tenemos también a Lu Correa, que se quiere quedar con el escaño que va a dejar vacante Loreta. Lu Correa fue senador estatal. Tenemos a Nané Barragán, que está disputándose el asiento junto con otro demócrata, Isador Hall. Pero Nané Barragán sería la primera latina si gana, en tener ese asiento en el Congreso, si gana esa elección. Y también tenemos a
distrito número 44, el de Nanette Barragán.
Nanette Barragán, exactamente, el distrito 44. Y también tenemos en Los Ángeles al ex senador Richard Alarcón, que quiere desbancar a Tony Cárdenas. Richard Alarcón, que ha estado peleando
eso
también.
Es por los rumbos del Valle de San Fernando.
Exactamente. Entonces, pues vamos a esperar mañana a ver cómo, ya es cuestión de horas.
Así
para
es.
Que sepamos cómo va a quedar el Congreso.
Pues hoy el factor imponderable del día de hoy será cuál será el impacto de las proyecciones que se comiencen a manejar por allá en la costa este, cuál será el impacto sobre las contiendas down the ballot acá en el oeste de los Estados Unidos, ¿no? En contiendas como las que has mencionado, ¿no? Hasta qué punto no enfría los ánimos de votantes por salir y por lo tanto esto afecte a otras carreras abajo en la boleta o a algunas de las proposiciones que están también igualmente en la boleta, ¿no?
Sí.
Pues bien, Araceli, ¿algo con lo que te gustaría despedir?
Nada más recordarle a la gente que no se olvide que en California tiene hasta las 8 de la noche y que tiene derecho a faltar 2 horas al trabajo con pagadas para emitir su voto, y que si está haciendo cola y se dan las 8, que todavía tiene derecho a votar. Así que es importante que todos salgamos a emitir nuestro voto hoy.
Eso es tremendo. Muchas gracias, Araceli Martínez, como siempre. Que estés bien, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego, gracias, saludos.
Pues bien, amigos, seguiremos con sus llamadas. ¿Qué tal si le cedemos la palabra al oyente José, que nos llama desde Patterson, el norte del Valle de San Joaquín? José, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Oye, Samuel, yo el otro día habló un señor este de acá, de los Altos de Jalisco, tocante, diciendo que a lo de los que tienen, porque él era alto, blanco. Este señor no respeta, el señor Trump no respeta color, no respeta sexo, no respeta nada. Este señor, yo tengo un hermano que él le dijo, él no puede votar, pero sus hijos los que le dijo que votaran, a uno de ellos que votara por Trump. ¿Por qué? Porque tiene una pequeña empresa, y pero no es de tanto dinero, entrada de dinero, pero ellos piensan que el tener 1 millón, 2 millones de dólares, eso es ser millonario. Siendo que él arregló papeles, cuando arregló, lo arregló por la ley que vino, que trajo el señor Ronald Reagan, y gracias a que pelearon todos los demócratas por nosotros para agarrar una amnistía, yo la agarré, yo arreglé por medio de él. Entonces, no, eso no significa que porque tengan un par de millones de dólares, se sientan millonarios para pisotear a los demás.
Eso es. Oiga usted. Que, bueno, su comentario ha salido al aire. Bienvenido, José. ¿Ha votado?
No, yo no, pero mi hijo sí, yo no puedo votar porque hasta ahorita no...
¿Su hijo ya votó? Ganar. ¿Votó el día de hoy o votó por adelantado, por curiosidad?
No, votó el día de hoy.
¿Votó el día de hoy?
Oye, Samuel, tenía un poquito nada más un de este, ¿lo puedo decir algo? Tengo un pequeño verso, de 1 segundo, 2 segundos.
Adelante con 2 segundos de la poema, un poema cívico seguramente.
Dice, a todo mundo le cantamos, menos al señor trompudo. Ahora que le estoy cantando es como cantarle a un burro. Al cantarle a la señora es porque es toda una dama. Es que todos la apoyamos igual que al señor Obama. Ay, señora Hillary Clinton, todo mundo a usted la apoya. Nomás no nos vaya a dar puros frijoles de olla, que no nos vaya a salir con algo a lo que nos está prometiendo.
Como que no vaya a salir con puros frijoles de olla, con demasiada agua, por cierto, ¿no? Y con bastante agua, muy caldudos. Oiga, bueno, tremendo, ¿eh? Ahí esto es en estreno mundial, ¿eh? Estreno mundial, estos versos sobre la elección y que marcando las preferencias, que aunque no puede votar, ya lo escucharon a José, echándole ánimo bastante a toda la raza que sí pueda votar. Gracias por la llamada, José. Vayamos con quien sigue Juan, que nos llama desde Woodland, también en California. Juan, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Felicidades por tu programa. Yo nada más te quería pedir un favorzote, si nos podrías profundizar un poquito o darnos una pequeña síntesis del historial político de estos dos candidatos presidenciales, ¿no? Porque para mí la señora Clinton pues tiene mucha trayectoria política, pero de este señor Trump pues yo nunca había escuchado nada hasta ahora de estas elecciones.
Bueno, Trump, de hecho, se enorgullece de decir que él jamás ha tenido ninguna trayectoria política. Él está corriendo como alguien de fuera del sistema, como un empresario. Más que un empresario, es un supermillonario. Hasta eso, que eso de que sea supermillonario está saliendo, está siendo altamente cuestionado, porque como no ha dado su declaración de impuestos y de ingresos, pues entonces no podemos saber, ¿no?, si está en quiebra, cuáles son sus problemas, ¿no? Pero bueno, él ha corrido bajo la bandera de que es un fuereño, ¿no? Y así es como, a final de cuentas, lo han apoyado los que lo han apoyado, oiga.
Entonces, ¿cómo es posible que nos podamos amparar con una persona que no tiene ningún tipo de trayectoria política? O sea, ¿cómo es posible que pueda estar esta persona ahí para representarlos? Sentarse en la silla presidencial de Estados Unidos sin
¿cómo ampararse, ¿cómo ampararse en Trump? ¿Por qué lo dice? ¿Porque siente que muchos alrededor suyo se están amparando en él? ¿Ve bastante apoyo alrededor?
No, realmente no por el latino, pero hoy he escuchado mucho rumor en el anglosajón, prácticamente, que se sienten respaldados por Trump. Y como que lo admiran de alguna forma, pero pues yo, para mí, este señor no tiene ninguna experiencia política. Entonces, ¿cómo puedes gobernar un país sin tener ninguna experiencia política?
Esa es su opinión. ¿Es usted un votante, Juan?
Sí, señor, y si Dios nos da licencia, en unas cuantas horas más vamos a salir del trabajo y vamos a ir a votar.
Eso, muy bien. Bueno, que le vaya bien, ¿eh? Ahí nos cuenta cómo le fue. Que esté usted bien, gracias por la llamada. Vayamos rápidamente con Ezequiel, que nos llama desde Corcoran. Ezequiel, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo nomás mi comentario es que ya voté y en mi familia son 6 y mi esposa y yo somos 8 votantes y todos votamos demócrata. Voté por Hillary Clinton porque el señor Donald Trump pues no nos va a ayudar en nada, al contrario, nos va a perjudicar con si llega a llegar al presidente. Y mi boleta anterior no voté porque no me llegó y ahora no me esperé. Fui la levanté y ya la envié por correo hace como una semana atrás.
Así que si pero creían que...
Gracias.
Muchas gracias. Por lo visto, un votante muy proactivo, don Ezequiel, no se esperó, fue por su boleta y así fue como hizo posible la votación de 8 personas en su familia, ¿no? 8 ciudadanos en la familia, tremendo. Así que ahí, ahora sí que ahí en Corcoran, el sistema político de Corcoran va a tener que tomar muy en cuenta a esta familia, son 8, imagínate. Arturo nos llama desde Poplar. Arturo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme otra vez.
Si pudiera hablar un poquito más cerca a su teléfono, don Arturo.
Ándale, moví poquito, a ver si
ahí está, tremendo.
Sí me escucha.
Okay.
Muchas gracias, oiga, por tenerlos otra vez. Aquí estamos desde Puebla, oiga, aquí dándole poquita noticia sobre cuáles son los métodos que también pueden a bajar el voto de uno y no que dejar llevarse por las intimidaciones de los establecimientos, como aquí en el condado de Tulare. Hemos dado cuenta que todas las sillas que están puestas del condado son puros republicanos y han tenido de esa manera. Antemás están acostumbrados de una manera. Entonces aquí es la carrera de Trump y Hillary han hecho que muchos se pongan inquietos. Entonces han tenido muchos reportes y personalmente ayer muchos rancheros andaban aquí tratando de intimidar gente por pasar.
¿De qué forma?
Entonces, las maneras de intimidación pueden salir de varias formas, pero lo que están haciendo aquí es que se vienen todos en un pueblito que la mayoría son hispanos, y pues sus troconas, pasando recio, saludando, haciendo seguro que sabemos que están allí, pitando cada vez que pasan, pero agresivos. Y nomás con eso ya estamos protegidos bajo la ley. Y la señora temprano dio el número para que marcar si eso está pasando.
Claro, así es. Y el número que tenemos muy a la mano y a la disposición es el 866 Our Vote, O-U-R-V-O-T-E, Our Vote. Ahí es donde observadores voluntarios están por miles, 4,500 voluntarios están contestando llamadas en 866 Our Vote a fin de atender denuncias como la que usted nos está haciendo, don Arturo. Y por lo visto, Poplar se puso las pilas. Poplar, en días recientes lo hemos estado cubriendo. Por ahí un corresponsal nuestro estuvo presente en este noble pueblito de Poplar y nos anuncia pues buenas noticias hacia el futuro. ¿Cómo la ve usted?
Sí, no, es muy cierto. Pues eso viene también de la carrera de Emilio, porque trabajando con él los dio.
Así que Emilio apoyo Huerta, quien es el que está desafiando a David Valadeo en el distrito número 21 hacia el Congreso, es el que ha dinamizado el voto localmente, nos dice usted.
Sí, es cierto. Y antemás, entonces ya pues el David Valadeo sacó un montón de anuncios que corren diario, no sé cuántas veces, pero son falsos. Hay salido reportes de periódico, de estaciones de noticia, que cómo están desembarcando esas noticias. Y pues igual que su compadre Donald Trump, que nomás saca mentiras, hay muchos dicen. Sí. Y pues qué más hay que decir, que pues son falsedades y no se dejan llevar por esos anuncios.
Muy bien. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por la llamada, don Arturo, desde Poplar. Muchas gracias por la llamada. Bueno, nos seguimos una breve pausa. Seguiremos con más plática en un minuto. A manera de conclusión de nuestro programa, tenemos ya la presencia de nuestro siguiente comentarista político. Él es José Ángel Gutiérrez, profesor de leyes, abogado y además legendario fundador del Partido de la Raza Unida por allá a principios de los 70. Nos acompaña desde Brownsville, Texas. Bienvenido, José Ángel, como siempre.
Muchas gracias por la invitación. Hoy está ahí. Hay mucha gente, todos entusiasmados por esta elección. Nunca se ha visto este entusiasmo en años.
Es lo que quería preguntarte, José Ángel, ¿cómo se vive el ambiente en estos momentos en Texas? ¿Cómo se vive el ambiente en el Valle del Río Grande?
No, pues en Texas los resultados de los reportes de gente que está saliendo a votar están sorprendentes. Todos los condados de la frontera, desde El Paso hasta acá, a Cameron County, que es Brownsville, está arriba de 30-40% del voto normal. Y pues la mayoría son gente mexicana, de ascendencia mexicana, como la persona que acaba de platicar ahí, que llevó a toda la familia los 8 a votar por Hillary. Me imagino que los votos que están saliendo son demócratas, porque es los condados de la frontera, y los condados de la frontera históricamente han sido demócratas desde que se apoderaron los Estados Unidos de estos condados.
Ajá. Y así es que tengo entendido que el sur de Texas, o sea, toda la región del Valle y toda la zona fronteriza de Texas también ha estado dando la sorpresa. Es una zona que generalmente no sale a votar. Esta vez, por lo visto, está saliendo en números desusados.
Así es. Fíjate, aquí en Mon County tenemos 195,000 votantes elegibles, ¿okay? 195,000. Ya votaron 61,339 votantes. Oiga, ese es casi un tercio de todos los votantes, 31% de toda la base.
Hoy no más.
Si así sigue la tendencia, va a ser un resultado de como 60% de todos los elegibles van a votar esta vez.
Ajá.
Una cifra que nunca se había visto.
Ahora, la vez pasada que platicamos nos llamaba la atención acerca de dos carreras, o al menos una carrera en particular, que es la de Dory Garza, quien está corriendo para la Suprema Corte de Justicia del Estado. Ahora, en el día de la votación, ¿cómo se mira su suerte para Dory?
Pues mira, está ligado con lo de Clinton, porque los dos son mujeres. A las personas a nivel estatal que van a hacer la diferencia si Hillary sale bien y Dory Garza sale bien, son las mujeres blancas republicanas que van a cruzar a votar al lado demócrata, por esas dos mujeres. Y otras mujeres, ¿no? Pero hay otra mujer que de mucha popularidad por el lado de los verdes, el Green Party. Sí. Entonces, hay muchas mujeres en la boleta, y ese es uno de los factores que ahorita no se sabe.
Ajá.
Cómo van a salir. Los resultados van a decir si las mujeres están votando por mujeres, no importa, claro, el partido político.
Veremos en entonces.
Trump y Hillary, sí,
demasiado
está
temprano.
Más o menos bien verificado. Ajá. Que las mujeres van a votar por Hillary.
Por Hillary. Ahora, en el caso del distrito número 23, que va desde San Antonio hasta cerca del Paso, Texas, ahí está Pete Gallegos, que trata de devolver, por supuesto. Pete Gallegos, un demócrata, en contra de Will Hurd, un republicano, ¿no? Este es un distrito ampliamente latino. ¿Cómo la ves allí? ¿También demasiado temprano para saber?
No, sí, como te digo, ya se está reportando que en todos los condados de la frontera con México, es decir, ese distrito, todos los condados están en la frontera, empezando desde acá, de cerca de Laredo, uh-huh, para acá de abajo, hasta la orillita de El Paso. Uh-huh. Todos esos condados están votando en números excesivos. Ajá. A lo que era normal,
lo cual es una buena señal entonces para los candidatos latinos y los candidatos demócratas, entonces, ¿no? Podría
así
ser una
es,
buena indicación. Bueno, ¿alguna cosa con la que gustes dejarnos pensando? Mensaje final en este día grande para el pueblo latino y el electorado latino, José Ángel Gutiérrez.
Pues el peligro es que hay muchos estados, como 13, que no tienen el fenómeno de early voting. Uh-huh. Es decir, ya la elección ya se acabó en unos lugares y en 13 estados de la República no pueden votar temprano a la gente. Tienen que votar, como dijo el señor ese que mandó su correo, por correo. Pero early voting en persona, así como aquí en Texas, no. Entonces hay muchos estados donde no se permite eso y ha habido mucha represión y tratar de reprimir el voto de las minorías. Por ejemplo, aquí en Texas lo que están haciendo en español, le llaman a votantes lo que llaman phone banking, uh-huh, y le dicen, pues tenga mucho cuidado que no lo vayan a arrestar por ir a votar, por los tickets, o por el child support, uh-huh, amenazando que lo van a arrestar ahí porque no pagaron su child support o porque uh-huh, tienen agravios.
Eso no se vale y puede ser declarado como un reporte de intimidación y de supresión del voto, ¿no?
Así es. Y la gente dice, bueno, ¿quién te llamó? Pues no sé, pero llamaron.
Así
pues
que
está muy difícil para
ahí van esas palabras de advertencia. Bueno, José Ángel Gutiérrez, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, como siempre, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego.
Igualmente.
José Ángel Gutiérrez, abogado, profesor de leyes, fundador del Partido de la Raza Unida en Brownsville, Texas. Y amigos radioyentes, con esto concluimos esta edición especial de Día de Elecciones. Le repito el número que nos acaban de dejar por si gusta usted reportar alguna pregunta o alguna queja. Es el 888-VI-VOTA. Es una línea bilingüe y nacional, 888-VI-VOTA. Y bueno, no me resta más que recordarle que efectivamente hoy es el día, su último día, quedan escasas horas para votar, salga y vote, y si es posible salga y anime a otros a votar. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide, siga pasando a ustedes muy buen día, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.